GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Saludamos a nuestra audiencia de mundo.sputniknews.com y de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Domingo de elecciones primarias en Argentina, las conocidas como PASO, que han dejado una importantísima derrota para el oficialismo, para el gobierno de Alberto Fernández y el resurgimiento electoral de las propuestas de oposición que representan el PRO, el partido del anterior gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué significa esto para el futuro del gobierno de Fernández, el gobierno peronista? ¿Qué lectura se debe hacer de los resultados? ¿Impactará esto en el gabinete del presidente? Vamos a hablar con Juan Pablo de María, analista político, sobre este punto. Además, vamos a El Salvador para hablar de otra novedad de los últimos días, que es la confirmación de que El Salvador comenzará a utilizar las criptomonedas y concretamente el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Esto produce ya repercusiones porque el Banco Mundial ha protestado por esta situación y se niega a apoyar al gobierno de Bukele en el reconocimiento del Bitcoin como moneda. Vamos a hablar con Walter Faguaba, analista desde El Salvador, sobre lo que implica esta medida impulsada por el presidente Bukele y qué efectos concretos puede tener sobre la población de ese país. Y en nuestro espacio cultural les vamos a presentar un festival de cine bastante particular que habla del envejecimiento. ¿Por qué realizar un festival de películas que hablen justamente sobre la vejez, sobre la tercera edad? Esta propuesta surge de dos docentes de la Universidad de la República del Uruguay, Carolina Guidotti y Mónica Lladó. Con ellas estaremos conversando sobre esta original propuesta cultural y científica. Arrancamos un nuevo GPS Internacional de esta manera. Hablemos del Salvador en este bloque. El Banco Mundial se negó a apoyar al Salvador en el reconocimiento del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Tenemos la intención de ayudar al Salvador en varias áreas, incluso en el área de transparencia y procedimiento regulatorio. Aunque el gobierno se ha acercado a nosotros para pedir ayuda con respecto al Bitcoin, esta no es una área en la que el Banco Mundial pueda brindar apoyo, dado los problemas relacionados con el medio ambiente y la transparencia, dijo este organismo en un comunicado. Este 7 de septiembre entró en vigor la llamada Ley Bitcoin, aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, pese al recelo de buena parte de la ciudadanía y determinados círculos económicos. Junto con el Bitcoin, el dólar estadounidense también fue reconocido en El Salvador. Vamos a analizar este asunto. Tenemos el agrado de recibir al analista político Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas esta medida impulsada por el presidente Bukele? ¿Hay un uso masivo de criptomonedas en el país? ¿Esto de alguna manera es el argumento?
Saludos cordiales de aquí de El Salvador. Sí, quizá en primer lugar plantear que esta medida tiene dos caras. Por una parte, todo lo que es el recelo que tiene hacia la medida, hacia el uso de criptomonedas a nivel internacional, puesto las implicaciones que tienen, tema de transparencia, etcétera, etcétera. Pero también hay muchos de que sostienen la oportunidad que tiene en cuanto al papel que tiene estas en el desarrollo de lo que es una creciente demanda y uso a nivel mundial. En El Salvador, para el caso, el uso de criptomonedas es algo muy reciente de una pequeña parte de la población que la ha utilizado independientemente exista o no un marco regulatorio. A partir del 7 de septiembre su uso ya es, digámoslo así, de uso público. Se ha hecho una plataforma por parte del gobierno, además de las demás que existen, para poder implementar. De momento, digamos de que el uso es relativamente moderado. Todavía no estamos viendo su extensión a toda la población y como tú mencionabas, pues en encuestas que se han hecho en la opinión pública, la población todavía la ve con recelo. Aquí nosotros tuvimos la experiencia del dólar, donde se planteó que iba a ser un bien monetarismo y se terminó considerando la extinción del colón y lo que es la sobreposición del dólar. Por eso que son algunos de los temores que tiene alguna población, sobre todo por el tema que es complejo, que es el uso a través de un medio electrónico, del cual no toda la población tiene acceso y en buena parte la conectividad tampoco es en todo el territorio. Eso hace que exista algún tipo de recelo en alguna parte de la población. No obstante, quienes la usan y ya han hecho uso de esta y la están implementando, favorecen su uso ya que consideran que en un momento determinado puede generar algún tipo de ganancias, algún tipo de reducciones de comisiones del sistema bancario, entre otros usos importantes, que de cara a lo que es el desarrollo de la criptomoneda puede ser beneficio para el país.
¿Crees que realmente pueda llegar en algún momento a ser de uso masivo, que esta norma que habilita el gobierno pueda ayudar a eso?
Pues teóricamente, digámoslo de esta forma, el salvadoreño se acomoda, se adapta como cualquier ciudadano del mundo a ciertas circunstancias. Todo va a depender de qué beneficio le puede encontrar la población al uso de la digital, en este caso el Bitcoin. Digámoslo de esta manera, el país, previo a lo que ha sido la aprobación del Bitcoin, tiene un grave problema de inclusión financiera. Ser menos del 30% de el 30% de la población tiene acceso a servicios bancarios. No toda la gente ocupa dinero electrónico. Entonces, eso es una situación que complica, en esencia, que se haga masivo en un inicio. Ahora, conforme se va educando, se va creando el hábito y, por supuesto, se generen, digamos, desde el Estado, pues, el uso de esta y el comercio, pues, puede favorecerse. De hecho, a partir del 7 de septiembre, ya inclusive estos grandes comercios lo están utilizando, restaurantes, almacenes y diversos medios lo están utilizando. Entonces, la promoción de la criptomoneda, en este caso el Bitcoin, puede ser no determinada, usada por una buena parte de la población. Sin embargo, actualmente pues, sigue siendo el dólar pues, el de mayor uso y el que las personas prefieren para cualquier tipo de cambio en este momento.
Walter, ¿hay riesgos de seguridad tanto para el Estado, para el país, como para los usuarios del Bitcoin? ¿Se ha hablado de eso?
Sí, por supuesto. Ha habido debates muy álgidos. Inclusive hubo un problema con la plataforma Chivo, que es la que se utilizó la Vale, que se ocupa para el uso del Bitcoin en el país, ya que tuvo un problema de carga, no se le cargó a unas personas, personas estuvieron denunciando. No ha sido una tarea fácil, por decirlo así, porque se iba reconstruyendo sobre la práctica y bueno, algunos analistas en el área de la informática han planteado de que hay riesgos latentes de robo de identidad, de robo de dinero, una serie de aspectos que son parte de la dinámica que puede tener cualquier tipo de entidades de este tipo. De hecho, recientemente se ha habido, a través de un banco comercial en el país, ha habido robo de identidades y saqueos de dinero en un banco, digamos, que tiene todas las garantías de seguridad posibles que puedan decir, pero no digamos una criptomoneda que en este caso es más permisible para este tipo de situaciones. Es uno de los temores más grandes de la población, sentir de que en menos de un ratito les pueden robar sus ahorros, su dinero. Eso fue un temor muy grande. Por eso que algunos inclusive han recomendado en un momento determinado tener un poco de conocimiento y ser cuidadosos con el tema de las plataformas que se utilizan, ya que existen en la internet y en las tiendas de aplicaciones varias que pueden ser inclusive de riesgo. Por eso es uno de los puntos donde la población tiene más temor y sin duda es uno de los debates más fuertes en vista de lo que significaría en un momento determinado en el país que la ha adoptado como parte de su moneda, pues inclusive invertir. Se hablaba precisamente que hubo una inversión de El Salvador en compras de Bitcoin, lo cual, por decirlo, el primer día que se implementa hay una caída del Bitcoin en varios puntos y 11, 12 puntos, y eso significó para algunos economistas que hicieron cálculos pérdidas de millones en el país. Eso puede ser también una situación que complejice el uso de la misma. La gente, cuando abría la plataforma, veía que tenía $30, que era lo que el gobierno facilitó, y en la tarde tenían $26, $29, era muy volátil. Eso empieza a generar dudas, y por supuesto, habrá población que lo ve, que no lo comprenda, pues en el sentido de cómo la moneda, hasta el dólar, con caso el dólar, ha tenido un mismo valor cambiario, lo que ha tenido son inflaciones, pero no un cambio del valor total.
¿Qué pasa con temas que van más allá de fondo, Walter? Por ejemplo, las consecuencias que podría enfrentar el país, particularmente en materia del vínculo con instituciones financieras internacionales. ¿Qué puede suceder? ¿Se ha hablado de ese asunto también?
Sí, por supuesto. De hecho, algunos de los que han sido críticos de la adopción del Bitcoin han considerado que El Salvador entraría en un riesgo de obtener financiamientos, entendiéndose que el Bitcoin, pues como el cambio, como patrón de intercambio, no puede facilitar a veces los recursos. Hay muchos críticos que se han valorado que el país va a entrar en problemas. Tú mencionabas el tema con el Banco Mundial, es decir, con el Fondo Monetario, perdón, Muchos han planteado eso, ¿no? No obstante, el Fondo Monetario y los organismos financieros internacionales se ponen en aras de la situación que representa ante lo que es la competencia, en este caso el BICO. Ahora, en el caso de nosotros, pues el Banco Central Mexicano de Integración Económica, de hecho, es un banco regional, está haciendo los esfuerzos por generar una consultoría para el uso del BICO también. Entonces, también hay apoyos de organismos financieros también, en este caso regionales. Es un debate también fuerte porque también parte del tema divisa, pues la criptomoneda, El Salvador adopta una iniciativa digamos, novedosa, pero también tenemos a la par aquí a Honduras, está Panamá y otros países del entorno que, bueno, Cuba mismo, están adoptando también las criptomonedas. Entonces es una cuestión que con el tiempo también los organismos financieros o entran a la dinámica o se ponen obviamente contra la dinámica. Pero sí es una situación que se ha hablado mucho, se ha criticado. Por un lado, pues también hay posicionamientos los cuales plantean que hay una adecuación que poco a poco tiene que irse instalando. Pues, y de a poco, el cambio salto que ha dado el país va a haber pues significativamente algunas consideraciones, ¿no?
¿Incide en algo, Walter, en esta situación el vínculo que pueda tener el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos representado por Joe Biden?
Pues es uno de los puntos más interesantes que se plantean. Hasta el momento no hay un posicionamiento claro, digamos así, el gobierno de los Estados Unidos con respecto al uso del Bitcoin, no hay un posicionamiento. Sin embargo, sí un par de recomendaciones, digámoslo así, de personeros y intelectuales de la economía que son asesores o que están pegados a la línea de Biden en el tema de los riesgos que se corren. No obstante, estos son simplemente observaciones valorativas acerca de la situación del país. Pero como tal, pues también algunos consideran que en buena parte también es un reto al tema del dólar. Muchos han considerado, o analistas también, que han valorado que es un reto al tema del dólar y se convierte pues en otra medida en una liberación. Así ha hablado, inclusive se planteó de encriptar una moneda salvadoreña en un momento determinado también. Se ha hablado, entonces también podría ser en un momento determinado un factor importante. De hecho, uno de los puntos que más destacaba el gobierno es la lucha que tendría con el tema de la empresa de Western Union, que es la que administra una parte de las remesas, cuyas inversiones son de cerca de 435 millones de dólares al año en términos de ganancia por remesa. Algunos dicen que estas empresas así, que son las que generan intercambios, son las más afectadas y las que podrían empujar realmente a los gobiernos norteamericanos a que inserten medidas con respecto a este tipo de intercambios a través de criptomonedas.
Para finalizar, Walter, y en otro orden, ¿cómo viene el tema de la pandemia en El Salvador en cuanto al proceso de acceso de la población a las vacunas? ¿Qué tal está esa situación?
Bueno, aquí en el país el tema de vacunación ha sido bastante bastante bueno, muy avanzado, muy exitoso. El gobierno ya tiene vacunada con dos dosis a más del 50% de la población. Ya con una dosis va arriba del 60%. Y se espera pues que para finalizar el año se logre completar la meta, yo decía antes, porque se está vacunando, imagínate, más de 100.000 personas diarias aproximadamente en una región que tiene, pues que tenemos 7 millones de habitantes. Al ritmo que tiene, se espera que antes finalizado el año ya se complete lo que se le llama una inmunidad rebaño, que alrededor del 80-85% de la población. Digamos lo que en esa parte ha sido muy, muy importante el trabajo que se ha hecho. Ha venido vacuna de China, la Sinovac, hemos tenido Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ha habido suficiente dotación, inclusive el país se le ha donado a Honduras y a otras regiones que también se le ha aportado. Ahora el país, nosotros entramos en esta semana un debate importante y grande, ya que entramos a nuestro bicentenario de la independencia, 600 años de independencia, y eso va a tener también repercusiones en la dinámica política. Se habla de protestas el 15 de septiembre por parte de la oposición al gobierno y un acto también por parte del gobierno también en conmemoración del aniversario de la independencia. Todo eso es lo que envuelve la realidad salvadoreña en un contexto de pandemia donde poco a poco se va librando, sin embargo todavía con pérdidas de personas, es decir, de familias, de amigos, y bueno, también sigue siendo latente el virus, pero ya con un avance en tema de inmunización y por supuesto el llamado a atención de todos los sectores a tomar las medidas, es algo que es importante y necesario.
Walter Faguaba desde El Salvador, gracias por tu análisis en GPS.
Muchas gracias, estimado. Saludos para todos y todas desde El Salvador. Gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Argentina, uno de los hechos más importantes de estas horas. La coalición gobernante, el Frente de Todos, obtuvo una derrota sin paliativos en las elecciones de este 12 de septiembre en todo el territorio. Y esto convirtió al principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, en la fuerza más votada. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el oficialismo apenas consiguió el 29,5% de los votos a nivel nacional, mientras Juntos por el Cambio alcanzaba el 40,8%. En la provincia de Buenos Aires fue la sorpresa, porque Juntos por el Cambio llegó al 38,2% de los votos y el Frente de Todos al 33,4%, lo que arroja casi 5 puntos porcentuales de diferencia entre ambos bloques. Es además la elección que tuvo la participación más baja desde que se crearon las PASO en el año 2011. Vamos a analizar este asunto, vamos a recibir al analista político Juan Pablo de María. Juan Pablo, lo primero, ¿qué primer análisis se realizan de estas elecciones y a qué se atribuyen estos magros resultados para el oficialismo?
Hola Fabián, buenas tardes para vos y para todo el equipo de trabajo y la audiencia de GPS Internacional. Bueno, yo creo que en gran medida se debe a, digamos, el no saber escuchar al pueblo o sus demandas y necesidades. Eso no quiere decir que sea un mal gobierno el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sino que creo que en gran medida desoyó las demandas, necesidades y también deseo a un pueblo que creo que la economía fue uno de los principales problemas, digamos, que se vio reflejado en cuanto al resultado de las elecciones. Acá decimos, la gente vota con el bolsillo, y creo que eso ayer se vio reflejado. No pensamos que íbamos a perder en la mayoría de las provincias, ni tampoco por tanta diferencia, ¿no? Como vos decías, los magros resultados que tuvimos, creo que se debe a eso, ¿no? Pensamos que con un plan de vacunación más o menos exitoso, íbamos a ganar las elecciones. Sin embargo, resulta que eso no fue así, no fue suficiente, y bueno, en eso creo que hay que hacer una fuerte autocrítica, pero también cambiar el rumbo, por lo menos, y mejorar aquello que haya que mejorar, sobre todo porque creo que el gobierno en algún punto se volvió bastante endogámico, y en un punto hablaba a los convencidos, a los que lo seguimos, y faltó que le hable a otros sectores de la sociedad que no solo que no están convencidos, sino que tienen fuertes diferencias con este proyecto de país.
Juan Pablo, ¿cómo reaccionó el gobierno en las primeras horas? ¿Esa necesaria autocrítica apareció?
Sí. De hecho, Alberto Fernández, cuando salió a hablar públicamente en el día de ayer, luego de reconocer la derrota, digamos, en estas PASO, admitió justamente que se cometieron errores, y que también dijo alguna frase muy contundente, algo habremos hecho mal, pidió perdón por eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que también, digamos, celebró, digamos, la participación democrática, aunque, como bien decía, fue muy baja, ¿no? Solamente el 68% del total del padrón electoral concurrió a votar, cosa que en Argentina siempre, desde la vuelta a la democracia, es siempre más del 70% del padrón concurre a votar, y esta vez fue menos del 70%. Bueno, más allá de eso, sí, yo creo que en eso el gobierno va a hacer autocrítica, ya la empezó a hacer. El tema es que quedan 2 meses, Fabián, para las generales. No nos olvidemos que el domingo 14 de noviembre votamos en elecciones ya generales, digamos. Y bueno, creo yo que va a ser muy difícil revertir estos resultados tan, tan magros, como vos bien decías.
¿Y cuáles serían los principales desafíos que le caben al Frente de Todos a partir de ahora para cambiar el resultado y para seguir gobernando?
Y bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos está en mejorar la economía, porque en los demás, en otros planos, yo creo que el gobierno funciona muy bien, pero creo que en lo económico está bastante flojo. Creo que no basta con medidas que por ahí, si no bajan los precios, por ejemplo, si no baja la inflación, creo que eso se va a volver a sentir en las urnas el próximo 14 de noviembre. En ese sentido, creo, Fabián, que fíjate, hace poco el kilo de asado bajó menos del 2%, 1,4%, y esa diferencia prácticamente no se siente en el bolsillo de la gente, ¿no? Porque es muy poco lo que bajó, en un país que se consume mucha carne vacuna, la verdad que es muy duro que la gente no pueda acceder a eso, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido yo creo que la mejora de la economía tiene que ser algo, digamos, de acá al 14 de noviembre, que tiene que sentirse en el bolsillo de la gente. Y bueno, y eso también, creo que me parece que ahí es donde tiene que apuntar el gobierno a corregirse y a mejorar.
Aparecen por ahí nuevas figuras de la política, pero con discurso de antipolítica. Estoy hablando de Javier Milei, el candidato del sector derechista liberal, llamado liberal. ¿Cómo analizas la incidencia de esa mirada? ¿Y esto es un problema para el macrismo también, la aparición de personajes como Milei?
Bueno, creo que Milei responde a una cuestión de índole internacional. Creo que está justamente esta derecha liberal, libertaria, como se denominan, no es algo, no es un fenómeno estrictamente nacional, argentino. Si no pensemos o veamos lo que ocurre en Brasil con justamente el gobierno es de un signo muy similar, o lo que ocurrió hace un tiempo atrás en Madrid, cuando ganó Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid, las elecciones, entre otros ejemplos que hay, digamos, donde hay gobiernos así de ese corte. Yo creo que en ese sentido Milei es un emergente de... No quiero, no sé si plantear que de una sociedad que se está derechizando, yo no lo vería tanto en esos términos, yo no creo que una sociedad se derechice o se izquierdice, creo que ante la falta de respuestas de proyectos de país populares nacionales, emergen estos fenómenos así que se pueden denominar de derecha, al estilo, con un liderazgo al estilo Milei, pero eso yo creo que tiene que ver porque no hay respuesta de parte de proyectos de país que tienen una agenda popular nacional, pero que en la práctica no se ve reflejada, y un ejemplo de ello es justamente en la economía, ¿viste? Lo que pasa acá en la Argentina, digamos, la economía funciona mal, y eso hace que emerjan figuras como la de un Javier Milei, entre otros actores que plantean profundos cambios en ese sentido. Y en cuanto a la segunda pregunta que planteabas, Fabián, ¿sí un problema para el macrismo? Y yo creo que Milei le saca votos al macrismo, lo que no quiere decir que le vaya a hacer frente al punto de ganarle, pero bueno, si el macrismo empieza a operar políticamente de una manera más inteligente, podría unirse a Milei y bueno, constituir una fuerza mayor. Yo creo que en este sentido, si bien Milei tiene su fuerza propia, La Libertad Avanza, si mal no recuerdo el nombre, y sacó casi el 14%, la verdad que salió tercera fuerza en el distrito con más votantes de la Argentina, yo creo que sí, es un... No sé si un problema o un peligro, pero sí, digamos, alguien que, como decía, le está sacando votos a la fuerza política que salió victoriosa el día de ayer.
¿Cómo ves el escenario para noviembre? ¿Será una elección decisiva? ¿Habrá en juego dos modelos de país?
Sí, absolutamente, Fabián. Sí, va a ser una elección decisiva. Siguen en juego dos modelos de país. Un modelo de país que conduce la Argentina, inclusivo, solidario, igualitario, y un modelo de país que triunfó ayer, lamentablemente, que es un país para pocos, un país, un modelo de país que ya lo padecimos en Argentina 4 años cuando gobernó Mauricio Macri, excluyente, para pocos, como decía, profundamente elitista, donde las mayorías populares van a ver nuevamente retrocesos en su, no solo en lo económico, sino en lo social, en cuestión de derechos, en cuanto a calidad de vida. Entonces yo creo que sí, que se siguen jugando dos proyectos o dos modelos de país, digamos, en estas elecciones, sobre todo en las generales, porque las PASO son, digamos, entre comillas, una suerte interna, ¿no? Pero las generales sí son realmente las decisivas, porque ahí es donde se define, en este caso, bueno, quiénes serán los que van a ocupar bancas en la legislatura, en el Congreso, en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. En eso, digamos, la derrota de parte del oficialismo el día de ayer marca ya una tendencia de lo que va a ser de acá el 14 de noviembre, ¿no? Porque yo creo que va a ser muy difícil revertir los números de acá el 14 de noviembre. No nos olvidemos que son 2 meses, y en 2 meses, después de esto, son quienes votaron al oficialismo, bueno, sí, volverán a votar, y los que votaron a la oposición que salió victoriosa, creo que lo volverán a votar. Yo no creo que cambie mucho en ese sentido el amperímetro de quienes, en cuanto a que no creo que el oficialismo triunfe en las generales, ojalá me equivoque, pero aún así la veo muy difícil por esto que te decía, ¿viste? Sobre todo porque, bueno, hay una diferencia importante, 8 puntos no es poca cosa. No olvidemos que en el 2019 el actual proyecto de país que gobierna la Argentina ganó por 8 puntos. Y bueno, y ayer esa oposición que había perdido por 8 puntos ganó por 8 puntos, o sea, digamos, en ese sentido sí, se juegan dos modelos de país, que eso es algo que, bueno, sienta también un precedente importante de cara al 2023, que tenemos elecciones presidenciales, no solo legislativas.
¿Crees que va a haber alguna consecuencia, como se mencionaba en las últimas horas, que podría haber cambios en el gabinete, por ejemplo, de Alberto Fernández? ¿Se puede llegar hasta ahí?
Sí, creería que sí, de eso se está hablando. Por ahora no se definió nada al respecto, pero sí se está hablando en consonancia con lo que había planteado, no sé si te acordás, Cristina Fernández de Kirchner en una de sus cartas del año pasado, cuando decía que hay funcionarios y funcionarias que no funcionan. En ese sentido se volvió a plantear eso, sobre todo por la derrota de ayer, porque si hubiésemos ganado, y si había una victoria, quiero decir, de parte del oficialismo, eso capaz que continuaba como está, pero ahora con la derrota de ayer, yo creo que sí, digamos, que va a haber un... Vuelve a haber un replanteo en cuanto a que, bueno, de que hay funcionarios que no funcionan y que, bueno, que van a ser removidos de sus cargos. No lo veo como algo malo ni bueno, sino creo que por ahí hay que hacer algunos recambios que por ahí pueden verse como necesarios en esta coyuntura. Y bueno, creo que en ese sentido lo amerita, sobre todo por esto que decía, después de los resultados magros del día de ayer. Hay quienes que, creo yo, llegaron a su, digamos, un punto en el que, bueno, ya no podrían seguir.
Juan Pablo de María, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo, como siempre. Un placer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento. Miradas a través del tiempo. Ficción. Documental. Animación. Experimental.
Del 22 al 26 de septiembre.
Montevideo y Salto. Exhibición de cortometrajes, talleres y espacios de formación. Actividades gratuitas y abiertas a la comunidad. Conoce más visitando nuestra web y redes sociales. Organizan Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y Cine Universitario del Uruguay.
Vamos a conocer más sobre este festival, cuyo spot de invitación acabamos de escuchar. Estamos en contacto con las docentes del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República del Uruguay. Carolina Guidotti es además coordinadora general de este primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento y Mónica Lladó, que es miembro del comité organizador. Bienvenida a ambas. Bueno, lo primero, vamos a preguntarte, Carolina, ¿cómo surge este primer festival de cine en América Latina sobre envejecimiento y por qué realizar un festival exclusivamente sobre esta temática?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotras, tanto Mónica como yo, somos parte de este Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y en el marco de nuestra labor docente tenemos varias iniciativas que involucran investigación, docencia y extensión. Y en este caso se nos ocurrió trabajar sobre esta cuestión de las imágenes sobre el envejecimiento, sobre cómo representamos, cómo vemos como sociedad el envejecimiento, porque sabemos que en muchos casos hay muchos prejuicios, estereotipos. Entonces, estábamos pensando formas de quebrar con esas imágenes estereotipadas. Y bueno, surgió la idea de hacer un festival de cortometrajes. Empezó como una idea muy, muy pequeña y después el proyecto empezó a crecer, a involucrar a otros actores, se involucró el cine universitario, posteriormente el Centro Cultural España en Montevideo, luego expandimos para una sede en Salto cuando se incorporaron al equipo otros colegas que trabajan allí también en Regional Norte y bueno, eso fue generando esta idea del proyecto del festival.
Hay entonces un cine específicamente sobre estos temas, hay producción sobre estos temas, ¿de qué manera se trata esto?
Bueno, en realidad ya se podríamos decir que hace un tiempo que ya podemos ver en tanto en el cine comercial como en el cine independiente el tema del envejecimiento, ¿no? Porque viste, es como que los artistas, el arte y especialmente la producción de cine es muy sensible a los temas actuales y indudablemente el envejecimiento poblacional es algo muy sensible y visible en todas las sociedades. Entonces empezamos a ver cómo aparecía la producción sobre las temáticas de vejez, algunas producciones muy buenas, otras ya no tanto, otras como más estereotipadas, y ahí es donde nos parece como interesante convocar a realizadores. Y bueno, y de hecho la convocatoria que hicimos, con toda nuestra inexperiencia por organizar un primer festival, nos encontramos con miles de cortos que se presentaron en esta convocatoria. En un principio podríamos decir que hubo más de 1.500 cortos específicos, se presentaron muchos más, pero los específicos que trataban la temática que nos interesaba fueron muchísimos, ya te digo, más de 1.500, de lo cual quedó una selección preciosísima, súper específica y de alto nivel y calidad, de unos 66 cortos que son los que están en competencia y va a poder ver la gente entre el 22 y el 26 de este mes.
Carolina, Mónica, el festival fue declarado de interés ministerial por parte de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social y van a haber más de 60 cortometrajes de países muy variados, por decirles, tenemos Uruguay y Argentina, pero también vendrán trabajos de Polonia y de Irán, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue una selección tan variada y qué aspectos se destacan de estos cortometrajes? ¿Qué se apunta a mostrar?
Bueno, la selección, como bien dices, es extremadamente variada, tanto en los países de procedencia como en las temáticas, y además de que están concursando en diferentes categorías. Entonces tenemos ficciones, tenemos animaciones, documentales, cortos experimentales, y bueno, la selección fue dura, ardua, porque bueno, había mucho material bueno y eso nos obligó a generar varias rondas para decidir cuáles iban a ser los cortometrajes en competencia oficial. Entonces tuvimos una primera ronda de jurado específicamente académico, de colegas vinculados a la Universidad de la República y vinculados al estudio de estos temas de vejez y envejecimiento, que hicieron una primer selección de la pertinencia de los cortometrajes y apuntando también a esta diversidad de formas de mostrar el envejecimiento, que es exactamente a lo que apunta el festival. Y en una segunda instancia, bueno, un jurado experto en lo que es la producción cinematográfica, tenemos varios, es un jurado amplio también, son 15 miembros del jurado, que hicieron la selección en esa, específicamente sobre lo cinematográfico. Y las temáticas van desde, bueno, personas mayores, lo que tiene vinculados a los derechos humanos de las personas mayores, hay cortometrajes vinculados a la sexualidad, a la memoria histórica, al envejecimiento no solo en las personas, sino en las ciudades, en los edificios, es extremadamente variado.
Hola, me llamo Antonella Arca y soy la autora del cortometraje Un fenicóptero llamado Tango, que cuenta la historia de un pequeño flamenco que empieza un viaje en busca de su identidad. En este viaje encontrará a sus amigos, un anciano pescador y la gaviota Jess, con los cuales viajará por toda la isla. Esta es una pequeña historia de amistad, de identidad, de búsqueda y destino, de relaciones entre ancianos y jóvenes, entre animales y humanos, y entre Cerdeña y el Río de la Plata, que ha sido tierra de muchos italianos, de inmigración de muchos italianos y tierra de tango. Para mí es un honor ser parte de este festival porque también Cerdeña es una de las zonas azules del mundo donde viven varios centenarios. y la mirada de ellos para la gente de mi isla es un gran valor. Entonces os invito a viajar con Tango y a mirar este primer festival de cine internacional sobre el envejecimiento, miradas a través del tiempo, y os mando un saludo a todos.
¿Va a haber además un concurso? ¿Se va a premiar el mejor trabajo o tiene que ver solo con mostrar esos trabajos?
Sí, es, digamos, la competencia supone que ese jurado selecciona al mejor trabajo, el mejor corto, según el género. Los géneros que pusimos en juego fueron la ficción, el documental, la animación y el cine experimental. Esas son las cuatro categorías donde se van a premiar por cada una de las categorías y un premio al mejor corto del festival. Allí vamos a darles un premio, obviamente simbólico, porque este festival es un festival organizado por la Universidad de la República y el Cine Universitario, ambas instituciones sin fines de lucro. Entonces no hemos logrado, pero esperamos para la próxima edición, tener sponsors como para que nos pudieran financiar premios interesantes o llamativos. Pero igual viste que sin premio ya tuvimos una competencia súper interesante y me parece de muy buen nivel. Igual eso lo dirán la crítica, pero para nosotros y para el jurado creo que se entiende eso, y para eso digamos lo que sí creamos fue un premio simbólico pero de gran contenido significativo. Creamos un premio que se llama el premio Ida, en homenaje a Ida Vitale, y que lo diseñaron unos artesanos que trataron de representar un poco lo que es la consigna del festival, que se llama Miradas a través del tiempo. Entonces la estatuilla que se generó para simbolizar este premio representa la idea del tiempo, de las generaciones, a través de materiales diversos, como madera de durmientes de trenes, bronce viejo también, y también metales modernos o nuevos, como el aluminio. La idea es un reloj, ¿no?, compuesto por estos materiales. Digamos, se puede ver en la página la foto del premio y también un videíto que confeccionamos acerca de la producción y el sentido que también tiene el premio.
Además de ver cine, ¿se van a poder hacer talleres? ¿Hay alguna instancia de formación prevista o de debate?
Sí, la propuesta, que además de ser presencial, es virtual, entonces todas las producciones van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, así que la gente la va a poder ver desde su casa. Incluye además talleres, hay dos talleres diferentes, uno que tiene que ver con la producción literaria más bien, y es la poesía en el cine y vinculada al envejecimiento. Hay otro taller que es sobre producción audiovisual, principalmente en lo que tiene que ver con la técnica del documental, y además vamos a tener una conferencia donde el doctor Robert Pérez nos va a hablar sobre memoria, y una mesa redonda también compuesta por académicos y realizadores de la región, Brasil, Argentina y Uruguay. Y además el festival no se agota ahí, sino que hay varios proyectos asociados a este festival. La propuesta ha ido creciendo a medida que pasaba el tiempo, y tenemos también una propuesta de generar retratos a personas mayores durante las sesiones de exhibición de cortometraje, donde las personas van a poder ser retratadas, y se va a hacer una muestra de esos retratos por una artista plástica, y las personas van a poder llevarse ese retrato. Esto para personas mayores. Entonces, bueno, es una propuesta bien diversa, y esa era la intención de este trabajo.
Hola, soy Cristina, una de las autoras del cortometraje documental Cuando no esté Lola. Es un trabajo que narra la vida de José María, que es sordociego, y la relación que tiene con su madre, Lola. Ella tiene 77 años y una de sus mayores preocupaciones es qué pasará cuando no esté ella.
Porque cuando mamá se muera, ¿yo qué hago si no tenemos a nadie? Y yo lo único, digo, ¿ahora qué hago? Lo único que me se ocurrió decirle, pues no tengas pena, que tú te vas a morir antes que yo o los dos juntos, que yo aquí no te dejo. Dice, y eso le entró en alegría.
¿Tú te sientes solo en la vida? Sí, sí,
Solo imaginado.
Este trabajo es un reclamo de la situación que tienen las personas sordociegas en España y de las preocupaciones que tienen los familiares que están a su lado viviendo este día a día y que van envejeciendo. Invito a que veáis este cortometraje y todos los trabajos que se van a presentar en este fantástico Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento. Muchas gracias, un saludo.
Es complejo hablar de envejecimiento, es un problema el envejecimiento, ¿cómo se debe encarar?
Bueno, nosotros entendemos que el envejecimiento es algo propio del ser humano, por lo tanto no es un problema en sí. En todo caso, el problema son las condiciones en las cuales envejecemos, ¿no? Y cómo se ve el envejecimiento, ¿no? Las construcciones de sentido que hay sobre el envejecimiento. Por lo general, lamentablemente, todavía predominan, digamos, concepciones y sentidos muy negativos en relación al envejecimiento, ya sea entender que el envejecimiento es solo deterioro, enfermedad, pasividad, tratar a las personas mayores como niños, en fin, lo vimos en la pandemia claramente, ¿no? Cómo fueron tratados las personas mayores y cómo se respetaron o no se respetaron los derechos de las personas mayores. Entonces, en ese sentido, digamos, no es un problema. Es un problema, sí, si lo pensamos, digamos, como un problema de investigación, como un problema de estudio, ¿no? Si lo ponemos en esa dimensión. Entendemos que la humanidad hoy tenga este problema, entonces es algo muy positivo, si lo vemos como un avance civilizatorio, ¿no? La capacidad de que los seres humanos puedan vivir más años y mejor es un indicador de civilización, de bienestar, de avance para la humanidad. El tema es qué se hace, qué hacen las sociedades, qué hacen los estados, qué hace la cultura con ese proceso, ¿no? Ahí es donde, y por eso es que convocamos a la reflexión a través del cine en este caso, estamos buscando, podríamos decir, todos los medios para que la sociedad reflexione y trabaje y busque soluciones para atender la discriminación, para atender las soluciones urgentes y necesarias para la atención de las necesidades de las personas mayores. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que apuntamos a problematizar, diría yo, más lo que es el envejecimiento para la sociedad hoy.
Carolina, y justamente, ¿en qué consiste el trabajo que hace este Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad? Más allá, obviamente, los estamos conociendo por este festival, pero ¿cuál es el trabajo en sí concreto en cuanto a la investigación, a lo científico?
El centro tiene una trayectoria ya de 5 años como centro y tiene un antecedente que es el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento, y nosotros realizamos investigación en diversas líneas, entre ellas la investigación sobre demencias en personas mayores, investigación sobre políticas públicas. Además, el centro está compuesto por varios servicios de la Universidad de la República. Entre ellos se encuentran arquitectura y diseño, psicología, que nosotros somos parte de esa facultad, ciencias sociales, derecho, educación física, y seguramente me estoy olvidando de alguna que ya voy a recordar. Pero entonces, en ese marco también los proyectos de investigación en los que trabajamos se vinculan con esas líneas, con la accesibilidad y el diseño, pensado para personas mayores, lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos también y el estudio de lo jurídico. Eso en términos de investigación, y además hacemos, trabajamos en lo que respecta a la docencia y también a la extensión. Entonces también trabajamos con la sociedad civil. Actualmente tenemos un proyecto de trabajo muy interesante con un movimiento muy, 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 muy nuevo, creado a fines del año pasado, que es el movimiento de residentes y familiares de personas que viven en establecimientos de larga estadía. Y estamos trabajando en conjunto con este movimiento que se propone, velar por los derechos de las personas que están en este tipo de establecimientos, que están institucionalizadas. Y además generar mecanismos para que socialmente se aborde esa cuestión, tanto desde las políticas públicas como para que los y las involucrados y los familiares y los propios residentes puedan decidir sobre sus propias vidas.
El centro además tiene, forma parte de redes latinoamericanas para investigar y producir ya sea técnicas, métodos, poder aportar a las políticas públicas de los países latinoamericanos, y hemos justamente tratado de fortalecernos aún más en lazos e intercambios de producción y de trabajo. En la pandemia también, ¿no? Con investigaciones que de alguna manera nos permitieron como ver cuál era la situación y poder también alertar a la población de cómo se estaba tratando a las personas mayores. Ahí hicimos como, podríamos decir, alianzas y trabajo, ya sea articulaciones entre lo académico y las organizaciones sociales de personas mayores que permitieron como dar una respuesta. Y bueno, y trabajamos también en formación, ¿no? Formación de grado y de posgrado. Justamente recientemente inauguramos, digamos, una de las diplomaturas que hacemos para formación en psicogerontólogos, que es una de las estrategias que hemos adoptado para formar a profesionales con una especialización en gerontología en el Uruguay.
Entonces, Carolina, Mónica, para cerrar, les pido que inviten y den más detalles entonces de cómo se puede hacer para ser parte de este festival.
Bueno, todos los interesados pueden acceder a través de nuestra página web, que es envejecimientofestival.com. Allí tienen la programación, tienen el catálogo del festival, donde está la descripción detallada de cada uno de los cortometrajes que van a exhibirse. También de los largometrajes, que tenemos uno por día también. Y bueno, las entradas para el cine universitario se van a poder retirar en el mismo cine. Tenemos un aforo limitado y respetamos todos los protocolos. Así que bueno, pueden pasar por allí o, como decíamos antes, pueden quedarse desde casa y verlo a través de YouTube, que van a estar subidos los cortometrajes por 24 horas en el día de la programación. En el Centro Cultural España también van a encontrar en la web los vínculos para hacer inscripciones, y es con entrada por inscripción. Es necesario hacer una inscripción web antes de asistir. Así que bueno, para nosotros es un enorme placer estar concretando esta iniciativa, así que esperamos que nos puedan acompañar, que puedan disfrutar de las producciones, y además que esto sirva para la reflexión.
A mí me gustaría agregar que además hemos también contado con el apoyo del Plan Ibirapitá, que nos va a estar apoyando también en la accesibilidad de personas mayores que de repente tengan alguna dificultad para el manejo tecnológico. Entonces ellos van a estar capacitando y haciendo asistencia online para estas personas que quieran ver el festival online. Y luego vamos a seguir también trabajando con ellos con cineforos a partir del festival, lo cual, el festival todavía, va a seguir generando efectos y repercusiones, y poder seguir trabajando a partir de justamente la posibilidad de reflexionar que nos van a dar todos estos cortos. Realmente nosotros estamos como muy orgullosas de tanta gente que ha producido cosas hermosísimas realmente, en términos de producción, de idea, de creatividad, de originalidad, de que nos hayan confiado su trabajo para mostrarlo en primer lugar, y bueno, y poder compartirlo ahora con todo el mundo, porque realmente esperamos que le llegue a todo el mundo, porque la virtualidad es lo que también nos está habilitando. Así que bueno, sabemos que tenemos muchos amigos, los propios productores, pero también muchos amigos de estas redes internacionales que compartimos, que están difundiendo el festival, y la idea es poder como generar como esa comunidad reflexiva sobre el envejecimiento, pero también una comunidad que va a estar disfrutando entre el 22 y el 26 de una producción fantástica, realmente.
Carolina, Mónica, gracias por haber estado en GPS.
Gracias a ti y a todos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hola, yo soy Berenice, realizadora del cortometraje documental Mi Legado. Una muestra de que durante muchos años el cine fue un recurso de entretenimiento que contribuía a la cultura de paz y seguridad en la provincia de Colón, que tenía un gran impacto juvenil y que era un medio al que se tenía acceso a nivel popular debido a su costo mínimo y a la posición estratégica de cada teatro. Mi legado es una prueba de que el ocio y el entretenimiento no necesariamente siempre fueron aliados.
Bueno, me tocó la dicha a mí de comprar este edificio y quedarme con esta propiedad. Toda la parte de afuera del teatro era de mármol. ¿Y qué resulta? En un trabajo del gobierno hace unos 15 años, vamos a decir, iban a meter una tubería y sin considerar el valor de eso, ellos hicieron su zanja, metieron sus retroexcavadores, rompieron eso.
Los políticos, pseudopolíticos que tenemos, todos son, ¿qué? Son unos androides metálicos, solamente les interesa ganar dinero. No han hecho absolutamente nada, han menospreciado a la comunidad. Y la comunidad no se ha levantado por falta de conciencia social.
Te invito a que veas este documental y todos los demás trabajos que serán proyectados en el primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? A más de una década desde el inicio de la crisis financiera global, se han advertido algunos cambios importantes, tanto en términos políticos como económicos. Por un lado, las dificultades en Occidente en torno a los sistemas democráticos y el fuerte ascenso de las grandes potencias no occidentales han planteado el debate sobre un futuro incierto del orden liberal internacional. Y sobre ello hemos señalado que el nuevo orden emergente, a partir de la creciente importancia económica y política de China y en ese marco el resto de las potencias emergentes, han planteado perspectivas en torno a una mayor pluralidad de los paradigmas de desarrollo y con ello diversas maneras de pensar el vínculo entre Estado y mercado. Y en este sentido, advertimos que en el marco de este periodo de transición estructural en el sistema internacional, las grandes potencias no occidentales jugarían un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de nuevos estilos de multilateralismo. Y aunque si bien China no parecería apuntar activamente a la promoción de un modelo, digamos, iliberal, se destaca un paradigma de economía política conocido comúnmente como el consenso de Beijing, en tanto alternativa al consenso de Washington, y con lo cual se influye un número creciente de países, particularmente en África y América Latina. En este sentido, el rápido ascenso de las potencias emergentes en estas dos décadas del siglo XXI ha creado nuevas oportunidades políticas para el mundo en desarrollo, lo cual plantea desafíos a los monopolios establecidos en las instituciones de Bretton Woods. En este marco, la perspectiva china ha implicado una proyección más flexible en los marcos de gobernanza en distintas áreas, como la ayuda al desarrollo, el proteccionismo ambiental, los derechos de propiedad intelectual, así como el comercio. Y en este sentido, basta ver cómo China se ha colocado como uno de los principales socios comerciales de los países en desarrollo, particularmente en América Latina y África. Y asimismo, desde la institucionalidad del orden dominante, parecería haber más flexibilidad en torno a las nuevas prácticas relacionadas con el fuerte ascenso de las potencias emergentes, particularmente dentro de plataformas como el G20. Más adelante continuaremos hablando del papel de los BRICS en este grupo, a los efectos de analizar la incidencia de las potencias emergentes en los procesos de coordinación política en el marco de un sistema internacional incierto y en transición estructural.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.